Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos un encuentro singular sobre el tema de los chuetas, ya saben, unos criptojudíos que durante siglos conservaron su vínculo con el judaísmo más o menos laxo por las circunstancias en la ciudad de Palma de Mallorca, y para eso hemos reunido a personas que abordamos este tema desde perspectivas muy distintas. La primera con la que vamos a hablar es Laura Miró. ¿Qué tal, Laura?
Hola, buenas. Un placer estar aquí y poder acompañaros y hablar un poco sobre este tema.
Bueno, Laura, tú tienes la perspectiva más histórica. Eres justamente de ascendencia chueta, aunque no eres judía o no has pasado por un proceso de conversión o vuelta al judaísmo, como se quiera señalar desde el punto de vista religioso, pero sí que has abordado mucho este tema desde el punto de vista histórico, ¿verdad?
Exacto, yo soy historiadora, también estoy haciendo la tesis doctoral sobre este tema y he publicado 4 libros y diferentes artículos científicos sobre esta temática. Obviamente el interés también es eso, ¿no? Un poco la motivación familiar de ver cómo mi familia ha vivido un poco como con un trauma o cierto tabú el tema de ser chueta, pero sí, mi perspectiva sería esa, evidentemente académica, ¿no?
Bueno, y también tendremos con nosotros, aquí está Ari Girondi, que es el presidente de la comunidad judía de Islas Baleares, y que en tu caso, Ari, creo que si bien eres converso regresado al judaísmo, no eres de origen chueta, aunque estés ahora al frente de la comunidad judía de las Baleares, ¿no?
No soy chueta, aunque creo que me nombrarán chueta de honor, pero bueno, eso será más adelante. No, en principio no, pero esta cuestión la tratamos en la junta directiva de la comunidad desde prácticamente la llegada del nuevo equipo, en la que estaba Miguel Segura y también estaba Pinjas Ben Abraham, que son dos chuetas. Es decir, la junta directiva ya en aquel momento, el 50% eran chuetas. Entonces eso, lógicamente, nos obligaba a repensar el problema y a ver cómo se le podía dar una salida alágica. Ojo, el tema histórico, a pesar de que yo también sea historiador, pero no es mi campo, el tema histórico le corresponde a Laura, y ella es la que ha trabajado esto, y nosotros lo hemos hecho desde el punto de vista alágico, es decir, las reuniones con el rabinato español, el rabinato en Jerusalén, etcétera, a ver cómo articulamos esta situación, que no es fácil, y no es fácil sobre todo por el gran desconocimiento que hay sobre el tema. Por tanto, a la labor de personas como Miguel Segura al principio y ahora sobre todo Laura es dar a conocer de dónde sale esta cuestión, qué significa, qué implicaciones tiene para cada uno de ellos y dentro del judaísmo qué se hace. Por tanto, damos a conocer una cuestión que sinceramente, te digo yo, en las reuniones que tengo en la Federación Española de Comunidades Judías, no saben de lo que estamos hablando.
Bueno,
Vale.
Volveremos a entrar en estos temas, pero quiero presentar al tercer contertulio, que es Joan Nadal, que es una persona que ha estado durante mucho tiempo en el cuerpo diplomático, que también es de la isla, y que nos va a dar esa perspectiva, digamos, externa, ¿no? Es decir, cómo la sociedad no judía ha visto y ha evolucionado en la visión que tenían de los chuetas, de los criptojudíos en Palma de Mallorca. ¿Qué tal, Joan?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, efectivamente, bueno, he comentado muchas ocasiones con amigos de fuera de Mallorca y siempre les ha sorprendido, ¿no? Han escuchado todo con mucha curiosidad porque es un caso muy, muy particular, ¿no? ¿Verdad? El caso de los chuetas en Mallorca. Y bueno, será un placer un poco compartir mis experiencias de juventud, de infancia, donde, bueno, efectivamente, como ha comentado Laura, pues era un tema tabú. Yo el primer libro que leo es ya, creo que en los 90 o en 2000, de Miquel Segura, ¿no? Quiero decir, es un tema pues, como muy doméstico y muy pero era fuerte de todas maneras, ¿no? Había, sí que había algún tipo de discriminación en el sentido de mobbing ligero, light, un poco todo, ¿no? Pero bueno, sí que era un poco un estigma, esa es la verdad. En los 70 y 80 es el periodo que yo recuerdo, es cuando vivía aquí. Y bueno, ya tenemos ocasión de hablar un poco más de detalle. Así que aclara un poco lo de, soy actualmente funcionario europeo, no soy del cuerpo diplomático español, soy funcionario europeo. Sí.
Perdón por la. Vale muy bien esta aclaración. Y vamos a entrar un poquito con la perspectiva histórica que nos va a brindar Laura, porque este es un tema que, bueno, la mayoría de la gente sí conoce, y especialmente dentro del mundo judío, lo que supuso la expulsión, el edicto de expulsión en 1492. E incluso hay mucha gente que conoce que en los años, decenios o incluso algún siglo posterior a la expulsión, hubo juicios de la Inquisición para aquellos que seguían practicando en secreto el judaísmo, ¿no? Pero el fenómeno chueta es un fenómeno particular porque aparte se da no solamente esa perseverancia en el, digamos, de lazos con el judaísmo, sino también el conformar una sociedad dentro de la propia isla, dentro de la propia ciudad de Palma, incluso dentro de un propio gremio, en una calle específica, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Laura, un poquito, así en resumen?
Sí, podríamos poner el punto de partida que realmente aquí en Mallorca la expulsión de los judíos definitiva, por decirlo de alguna manera, se produce en 1435.
Escucha, déjame, quítame.
Entonces, a partir de entonces tendremos a una comunidad conversa que vivió primeramente una buena convivencia con lo que eran los cristianos viejos, pero claro, luego la erupción de la Inquisición a finales del 15 es lo que trastoca un poco todo ello. La Inquisición vio que en Mallorca, a pesar de que había estos conversos, pues realmente había muchos que en un periodo de gracia que concedieron, entonces confesaron que criptojudaizaban, ¿no? En ese sentido, entonces la persecución de la Inquisición se dirigió hacia ellos. Y la fecha, podríamos decir, más sangrienta fue la de 1691, donde se producen unos autos de fe donde se asesina a 37 chuetas, incluso tres de ellos quemados vivos por ser pertinaces. Y la cosa no queda ahí, esa violencia no queda allí, sino que hay un interés a partir de 1691 para perpetuar ese estigma. ¿Cómo lo van a hacer? A partir de dos mecanismos, sobre todo partirá de la Iglesia y también de los sectores más privilegiados. Primero se creó una obra que es La Fe Triunfante, donde se narran esos autos de fe y se dan a conocer también las personas mediante los apellidos que se ven vinculadas a unas raíces judías conversas, entonces como si fueran el mal, ¿no? Y además también se instalaron unos sanbenitos en el convento de Santo Domingo de Palma y allí la gente pues iba relacionando también esos apellidos con las familias provenientes de estos judíos conversos. Entonces hay que pensar que tanto esa obra de la fe triunfante que os comentaba, que se reproduce por primera vez en 1691, pero después tiene diferentes reediciones durante la contemporaneidad. La última, digamos, con esa intención, es incluso de los años 40 del siglo XX, ¿no? Y además, lo de los sanbenitos en el convento de San Domingo se quedaron hasta 1820. Entonces, son hechos que hacen que y explican que el tema chueta nos haya llegado hasta hoy en día.
Ari Girondi, tú estás, como comentábamos antes, al frente de esta comunidad judía. Tú conoces de cerca este fenómeno que, como señalabas antes, no pasa dentro de tu propia familia, pero sí que lo vives en directo. Y me comentabas antes el desconocimiento que hay sobre esto. No solamente en el resto de España, entre los historiadores, sino dentro de las propias comunidades judías, incluso aquí también destacabas tú, dentro de las comunidades judías de España, que eso ya es clama al cielo, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo es que esto se desconoció durante tanto tiempo?
Bueno, yo conocí el tema en el año 73 cuando vine a vivir a Mallorca, que me pareció una cosa realmente inconcebible que esto fuera así. Se me explicó, bueno, yo tenía 17 años, ¿no? No, se me explicó de una forma, bueno, muy poco rigurosa, llena de mitología, de toda una serie de historias. Pero luego con el tiempo te dabas cuenta de que efectivamente eso era algo más. Que un simple cuentito para explicarlo a los niños, ya, ¿no? Eso era serio porque afectaba la vida general de los chuetas. Estoy hablando del año 73 y eso pervivía perfectamente, no había ningún problema. Yo me puse a trabajar, mi primer empleo en Mallorca fue en un mayorista de joyas y había una administrativa que se pasaba el día llorando. Y yo no sabía muy bien por qué era aquello. Y entonces los operarios me explicaron que ella tenía un novio que era chueta y en su casa no lo querían. Tenía que dejarlo. Entonces, claro, esta situación a mí me parecía realmente absurda. Puedes dejar a alguien por lo que tú quieras, pero no porque sea chueta o tenga unos orígenes del siglo XV. Es decir, eso me parecía una cosa absurda. Pues bueno, eso ha sido así. Ha ido bajando, desde luego que ha ido bajando. Pero todavía quedan retazos y tal. ¿Por qué eso no se da? ¿Por qué no se conoce en general? Bueno, no se conoce porque es un tema muy local, es un tema que se ha tratado solamente en Mallorca por autores mallorquines. El más importante, el que creó realmente una gran polémica, fue don Miguel Forteza cuando él hizo su libro de los descendientes mallorquines de los judíos de aquí. Y bueno, aquello creó un aldabonazo, pero se intentó tapar rápidamente, es decir, es un tema que no se debía hablar. Empezando por los mismos chuetas, que no querían revivir otra vez la historia de la discriminación que se había estado viviendo durante los últimos 2 siglos. Por tanto, el primer interesado en no darlo a conocer era la masa en general. Luego había personas como Cortés o luego Miguel Segura, etcétera, que empezaron a abrir un camino difícil, difícil, porque se encontraban con una respuesta no demasiado positiva del mismo colectivo chueta, que lo único que quería era pasar página y no enredarse con historias del pasado que no llevaban a ninguna parte. Pero bueno, el querer ocultar una cosa no quiere decir que esa cosa no exista. Y por tanto, eso siguió su fermento y hemos llegado a tener un alcalde de Palma, que era Aguiló, el primer alcalde democrático de Palma, que tuvo pintadas, tuvo absolutamente de todo, llamándolo chueta, llamándolo judío, llamándole al Ayuntamiento de Palma la sinagoga de Mallorca, en fin, toda una serie de lo que es el antisemitismo más burdo, pero que efectivamente tiene pervivencia. Y luego ya entramos ahora en otra cuestión, la cuestión del reconocimiento alágico del chueta, pero eso es una cuestión que ahora vendría, en todo caso, vendría después. Pero ese desconocimiento ha sido fruto, pues eso. Ahora, Miguel, que ha presentado sus libros en todas partes, Laura también está sacando los suyos y esperamos que haya, pues bueno, una revisión más profunda de todo el tema y darlo ya a conocer. Teníamos previsto, no sé cómo lo haremos, pero teníamos previsto ir a Madrid, al Centro Sefarad, a hacer tres conferencias para hablar del tema en Madrid. ¿Eh? Y la federación estaría pendiente, estaría detrás para dar a conocer esa historia que, por increíble que parezca, pues en el exterior no se sabe. De hecho, han venido rabinos de Israel a Mallorca a ver de qué se trataba eso, qué era esa historia.
Sí, y aparte recuerdo una película que han hecho el año pasado, creo, sobre este tema y justamente la han llevado a festivales de cine en Estados Unidos y se han quedado con la boca abierta porque se supone que
Sí.
allí, con una comunidad judía tan potente, pues conocen muchos vericuetos de la historia, pero este no,
Este
no.
no.
Y justamente
Este no.
mucha gente de Estados Unidos ha veraneado en Palma de Mallorca sin saber siquiera que existía esto,
Porque
¿no?
eso es un tema propiamente de mallorquines, no de nadie más. O sea, aquí no entra nadie más que no sea de mallorquín. Naturalmente, no todos, ni muchísimo menos, pero es un tema muy local. Y por tanto, has de estar muy, muy dentro de un ambiente mallorquín, con amigos, etcétera, etcétera, para que te hablen del tema. Porque ya digo, es un tema del que no se habla. Y el documental es el de Chuetas, que hizo Dani Rostain hace un par de años, que es miembro también de la comunidad nuestra, y que da también una visión de lo que es. Pero yo hablando con Laura más de una vez, Lo dicho es que realmente lo importante ya es empezar a hablar de chuletismo desde una perspectiva científica. Ir a buscar toda la documentación, todos los hechos y tal que nos puedan dar una visión histórica, no tanto la visión personal o la historia oral, etcétera, que realmente es muy importante porque nos marca un camino, pero ahora hemos de ir a buscar otro para que tenga ese reconocimiento, como realmente un estudio que no implica la subjetividad del comentario de cualquier persona, sino ya el rigor histórico, rigor científico, a pesar de que digo, el tema científico hablando de historia a veces me rechina, pero bueno, bien, ya está, sí.
Bueno, vosotros dos que habéis hablado ahora, Laura y tú, habéis
Sí.
dicho que teníais ese background de historia
Sí.
y tú mencionabas también estos, lo que podríamos llamar silencios atronadores, porque durante muchos siglos, pero lo que llama más la atención no es lo que pasó en el siglo XVII o en el XVIII, sino lo que en el siglo XX, o sea, cuando todavía nosotros, o por lo menos algunos de los que estamos aquí, estábamos en activo, como tú cuando estabas allí en Mallorca, pues lo viviste. Y nos, creo que es una comparación que espero que no despierte suspicacias porque no tiene nada que ver, pero sí que el silencio llama mucho que ver con comparación, por ejemplo, con la gente que salió del Holocausto y durante muchos decenios, pues no hablaron del tema. No hablaban del tema porque la sociedad no estaba dispuesta a oír. Es decir, me imagino que también los chuetas sentían ese rechazo, pero que estaban inseguros de que si se pusieran a hablar, pues la gente lo recibiría con agrado o como asumiendo las culpas que podría tener la sociedad en general. Pero vamos a seguir hablando de esto y vamos a hablar ahora con Joan Nadal, que nos va a dar esa perspectiva de alguien que estaba fuera de este círculo, pero compartiendo sitio, geografía y espacio con los chuetas y que va descubriendo, Joan, este mundo, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento?
Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, concuerdo totalmente con lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Era un tema tabú del que no se hablaba, no había ninguna información, no públicamente, desde luego, era un tema confinado a familia, amigos, compañeros de colegio, vecinos, una cosa muy doméstica, ¿no? Entonces yo recuerdo un par de situaciones muy concretas. Tengo 55, entonces tendría 7 años, estamos hablando del año 75, por ahí, 74. Poco más adelante recuerdo haber hecho una excursión de esos viajes organizados que se hacían en autocar, ¿no? Que ibas a Italia, así un grupo de gente, ¿no? Y yo, pues eso, tendría 6, 7 años y hablaba con unas señoras del mismo viaje, el mismo grupo, obviamente, de Mallorca. Y entonces de repente había otra gente que me decía, pero no hables con ellas, ¿qué estás haciendo hablando con ellas? Y yo era como, pero ¿qué pasa? Y era, no, no, es que son chuetas, ¿no lo ves? Y digo, no sé, no me parecía como una cosa grave, digamos, o sea, no entendía, ¿no? Y luego, o sea, de pequeño se te va metiendo, ¿no? Y no son cosas como muy concretas, es como un tema de que bueno, que son personas distintas, que en realidad pues no lo son, obviamente, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero vas, no sé, luego en el colegio también, ¿no? O sea, está la famosa lista de 15 apellidos que todo mallorquín se sabe de memoria, ¿no? Quiero decir, de mi edad, ¿eh? De mi edad y para atrás. Sabes quiénes son, ¿no? Y ellos saben que tú lo sabes, etcétera, ¿no? Y pues tienes compañeros en clase, todo el mundo sabe en la clase, estamos hablando de 70, 80, pues que hay dos, tres, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero se es consciente es un factor distintivo, es como, no sé, es como ser el pues, no sé, un elemento diferenciador, ¿no? Pero como podría ser también ser el gordito de la clase, etcétera. Bueno, pues ese era un poco en ese sentido, pero lo que sí que es verdad es lo que se ha comentado también de matrimonios, bodas y tal. Una abuela de Mallorca en aquella época no hubiera visto con buenos ojos que la nieta tenía un novio chueta. Esto es una realidad. Estamos hablando de los 70, 80. El tema cambia radicalmente. Efectivamente, Ramón Aguiló es un muy buen ejemplo, el alcalde que fue, creo, del 78 al 91 de Palma. Es muy popular en ese momento. Bueno, se demuestra un poco que es un estigma, pero no tanto, ¿no? Porque está democráticamente elegido, ¿no? Pero sí que era una realidad. Son un poco esos retazos que recuerdo y cómo cambia todo muy rápidamente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy del 67, mis sobrinos. Me llevo 7 años solamente, son del 75 y del 77 respectivamente, 7 y 9 años de diferencia. Ellos ya no viven eso. Ellos son una generación después y les hablas de ese tema y no saben ni cuáles son los 15 apellidos, ni quiénes en su clase eran o dejaban de ser. Ese tema cambia. No sé cuál es la situación actual, llevo muchos años viviendo fuera. Pero me parece que es un fenómeno que ha cambiado radicalmente y sobre todo afortunadamente, creo, hay un empoderamiento, hay una sensación de orgullo que no existía, ¿no? También hay un libro interesante, es de Carmen Riera, El último azul, creo que es en castellano, que bueno, era un elemento novedoso porque es que no había información, ¿no? Eso es un poco lo que puedo comentar, ¿no? Que creo que durante mi infancia era un factor que sí que estaba ahí. Yo mismo confieso que haber visto y saber perfectamente, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Pero sí tenía un peso, sí era un estigma. Yo no creo que en aquel momento una persona consiguiera un empleo, o dejara de conseguirlo, o alquilara una casa, o dejara. No creo que fuera en ese nivel, no. Pero, como digo, una abuela, pues frunciría el ceño. Si llegabas con la novia o con el novio chueta, sí que podía pasar. Esto sí que me lo puedo imaginar, vamos, seguro, sí. Eso es lo que
La,
opino, sí.
bueno, ahora quiero ju preguntarle justamente a Laura, porque vosotros habéis hablado de esta experiencia en los años 70, que también eran los últimos años no democráticos, digamos, que, bueno, hay una evolución desde entonces, también los derechos, etcétera, etcétera. Pero Laura, tú que eres mucho más joven, ¿tú cómo has vivido esto de llevar un apellido señalado? Históricamente, ¿has sentido que la gente te miraba mal, los de tu edad, los mayores, alguien?
No, la verdad es que no, yo en el desarrollo de mi vida, si no fuera porque en mi familia se ha hablado bastante abiertamente del tema, incluso con un toque humorístico, podríamos decir, pues yo no hubiera sabido que era chueta, quiero decir, sin después haber tenido el interés por leer. Sí que es verdad que no me acuerdo bien el curso, pero en los primeros años de la educación secundaria obligatoria, dimos el tema de la convivencia de las tres culturas. Y en el libro de texto únicamente salía un apartado muy pequeño sobre la cuestión chueta y ponía los 15 apellidos. Entonces alguien de la clase dijo, mira, ella y no sé quién más, que teníamos un apellido dentro de esa serie de 15, ¿no? Pero quedó ahí nada más. Entonces fue como esa anécdota. Luego cuando ya fuimos un poco mayores en bachillerato. Sí que todos sabíamos un poco más sobre este tema chueta y a veces de broma me decían la chueta, pero nunca con una maldad ni nada de eso, ¿no? Y luego ya en el resto de mi vida, en todos los otros ámbitos, nunca he tenido un problema por ello y más bien pienso que también reside eso, un poco más así de orgullo también, ¿no? Pero en lo que sí que he encontrado un poco más de trabas es que a veces cuando me preguntan de qué estoy haciendo la tesis doctoral, entonces, comento que sobre los chuetas, e incluso con gente que es historiadora o que tiene verdadero interés académico, y como que ponen un poco en duda de que se trate un tema, que se trate de un tema que merezca el valor académico, ¿no? Es como, pero si eso ya nadie habla, ¿por qué hay que investigarlo? Entonces, me llama mucho la atención porque repasando documentación, prensa del siglo XIX, se usaba el mismo argumento. ¿Por qué hay que hablar de este tema si ya ha pasado en el siglo XIX? Y estamos hablando que a mediados del XX, incluso un poco más, todavía se seguía practicando. Entonces, me parece un poco ese paralelismo histórico, pues no deja de sorprender, ¿no?
Bueno, Ari, tú antes nos mencionabas el tema del fenómeno Chueta desde el punto de vista de la halajá, que es algo que no es sencillo, porque si bien han sido señalados como criptojudíos o como judíos, pues el judaísmo, digamos, rabínico, ha tenido bastantes objeciones en reconocer ese judaísmo. Es más, cualquier chueta, por más que presente muchos papeles, va a tener que pasar por un proceso de conversión halájica, ¿no? Yo creo que conozco un caso de alguien que logró reunir toda la genealogía de sus madres, 15 o 16 generaciones, y que gracias a eso, digamos, fue reconocido como judío y vive actualmente en Israel, pero es un caso muy excepcional, ¿no?
Bueno, no exactamente. Ahora ha cambiado, en los últimos par de años ha cambiado. Aquí hay un grupo que se dedica a hacer los árboles genealógicos, el grupo genealogista, que sin ánimo de lucro, etcétera, pues bueno, prepara sus árboles y toda esta cosa. Pero bueno, dentro de la halajá está bien claro cuál es el proceso para poder hacer un libro. Y hasta ahí, pues no había ningún problema, se seguía ese camino y ya está, listo. Pero claro, empieza a cambiar como lo que ha dicho Laura, de esa especie de orgullo chueta, decir, bueno, eso no es un baldón que nos cae encima, esto es mucho más que eso. Y empiezan a mirar qué se puede hacer para poder entrar en el judaísmo, tener el reconocimiento de que ya son judíos. Por tanto, estábamos delante de un absurdo. Tú tienes que demostrar lo que ya eres. Y que a través del dictamen del Rab Karelis, de Nissim Karelis, de Benny Brak, hace ahora del 2010-2011, sacó un dictamen muy breve, pero que cambiaba radicalmente la situación porque reconocía a los chuetas como Ben Israel. Y por tanto ahí empezaba a cambiar un poco el tema. Sobre todo teniendo en cuenta que Rab Karelis es un hombre, era un hombre, ya murió, era muy mayor, de muchísimo prestigio dentro del mundo rabínico. Cuando empiezan a conocer exactamente lo que significa, hay rabinos que aceptan que pueda haber no un giur, sino una teshuva, una vuelta. Es decir, cambia el concepto jurídico. No están haciendo un giur, como podría hacerlo cualquier persona. Lo que están haciendo es un retorno. Es un retorno. Entonces, claro, dentro del rabinato no existe una postura unívoca al respecto, ni muchísimo menos. No existe en esto y no existe muchísimas otras cosas. Quiero decir que tampoco es que estemos hablando de una novedad. Pero sí es cierto que hay una serie de rabinos realmente importantes que no ponen en duda el judaísmo del Chueta y que por tanto ya no hablaríamos de un giur con todo un proceso largo, farragoso, etcétera, etcétera, sino de un reconocimiento de que yo quiero volver y yo tengo un compromiso, o sea, yo no quiero volver de una manera frívola, pues bueno, porque no, pero yo no le veo la gracia de ser judío de una forma así. Por tanto, estamos hablando de una cosa más profunda y ese reconocimiento tiene que hacerse delante de un tribunal, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que ha cambiado en estos 2, 3 últimos años. Y luego hay una cuestión clara que no hemos hablado antes, que es que hay ya estudios genéticos importantes en el que queda perfectamente claro cuál es el ámbito en el cual están los chuetas dentro de lo que sería los componentes de ADN, etcétera, etcétera. Y son grupos perfectamente delimitados y sin ningún tipo de problema. Y claro, en Israel también se está haciendo con inmigrantes rusos.
Bueno,
Les
claro,
hacen los ADN.
el tema de la endogamia de la que hablaba Laura, ¿no?
Claro.
Entre estas familias, pues
Sí.
se ha propiciado y esto ha mantenido, digamos, muy entre comillas,
Grupos muy
sea,
cerrados,
claro.
grupos muy cerrados, que a día de hoy muestran una singularidad clarísima de su origen.
Bueno, no sé si ha quedado algo que me queráis comentar cualquiera de los tres. Si queréis, también podríamos comentar esta iniciativa que ha pasado por el Parlamento en los últimos días, que parece que va a dar un nuevo impulso a ese reconocimiento de la sociedad mallorquina, ¿no? Hacia el fenómeno Chueta. ¿Alguien quiere?
Sí,
Sí.
por mi parte, sí que sí, el día 12 finalmente se aprobó este proyecto no de ley presentado por el Partido Popular de reconocimiento, ¿no? De la realidad de los chuetas, y pienso que uno de los factores más positivos dentro de esta iniciativa que finalmente se aprobó por unanimidad, bueno, también de que hubiera este quórum es positivo, y también que dentro de esta proposición se quiere impulsar que haya más estudios sobre este tema, entonces apostando, supongo, por más rigor y para llevarlo a un cariz más científico. Y creo que también es muy importante, así como hemos hablado de que hoy en día el panorama es un poco de olvido, que hay la proposición para que se incorpore en los currículums escolares, y eso de un paso para que las nuevas generaciones pues no desconozcan este tema, sino que aprendan sobre esta historia que siempre es importante, ¿no?
¿Alguien más quiere decir
Sí,
algo?
bueno, quería decir que lo que hay es un doble reconocimiento y es un documento realmente importante porque es estrictamente relacionado con la comunidad judía de los chuetas. Por tanto, hay un reconocimiento de la discriminación que ha sufrido los chuetas a lo largo de estos siglos, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento de la comunidad judía actual, la nuestra, como únicos representantes del judaísmo en Mallorca. Eso era muy importante porque hay mucho espontáneo que se presenta por ahí y eso hay que de alguna manera controlar. Por tanto, ese doble reconocimiento, sobre todo, como dice Laura, hay un apartado muy importante de que no es solamente una medida declarativa, sino que además entra dentro de todas las posibilidades de estudio, de formación. De hecho, nosotros tenemos ya un miembro de la Junta Directiva, Mariano Greenberg, que ha estado este verano en Jerusalén, en Yad Vashem, aprendiendo la exposición del Holocausto a los niños, es decir, las técnicas para podernos explicar. Y estamos pendientes de tener una reunión con el conseller de Cultura, de Educación y Cultura, para ver cómo lo hacemos para introducir el estudio de la Shoah, por un lado, y el estudio de la Inquisición y de los chuetas por otro, dentro del proyecto curricular. Eso ya ha pasado en Andalucía, ya lo han hecho en Andalucía. Y ahora nos toca a nosotros. Tenemos el apoyo. Yo estuve en Jerusalén hace un mes, mes y medio, hablando con los directivos y están totalmente dispuestos a ayudarnos, a mandarnos textos, incluso a mandar formadores aquí para que puedan formar al profesorado mallorquín. Lo cual quiere decir que hay una implicación muy importante. El camino que se abre con eso es una cosa absolutamente impensable hace 2 días, ¿eh? O sea, no es que estemos hablando de que, bueno, hemos mejorado un poco, no, no, hemos mejorado de una forma absolutamente radical.
Bueno, espero que esto sea también algo que mantengamos en alguna futura comunicación, que me digáis, ¿no? Pues es que
Claro.
en este último año, desde que hicimos este encuentro, pues han ido las cosas muy bien hacia adelante. Esperamos que así sea. Agradecemos, Joan Nadal, muchas gracias, Ari Girondi y Laura Miró por habernos atendido y ilustrado, porque este es un fenómeno que, como bien señalabais, no solamente es desconocido para el mundo entero, para el mundo judío, para el mundo judío español, sino para todos, ¿no? Y desde aquí, desde Radio Sefarad, siempre hemos querido poner un poco el acento en este tema, porque aparte es algo muy específico de esta comunidad. Las comunidades judías de España tienen algo que no tiene casi ninguna otra comunidad. Tiene esa perspectiva histórica, interrumpida supuestamente durante 500 años, pero que ahora vemos que en ese espacio vacío pasaban muchas cosas que ahora van a aflorar. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias.
Gracias.
Gracias.